En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este próximo domingo, 21 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 57 ediciones ya de esta jornada, que nos hace hincapié siempre en algún aspecto fundamental de la comunicación. En este caso, el Papa Francisco nos llama a hablar con el corazón, en la verdad y en el amor, dado que el corazón nos lleva a una comunicación abierta y acogedora. Insiste el Papa Francisco en que no debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino a hacerlo sin caridad y sin corazón. Es una jornada, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que aprovechamos también en la diócesis de Ourense para agradecer a los sacerdotes y a las comunidades parroquiales su apoyo y colaboración con los medios diocesanos, tanto a la hora de hacer llegar información y compartir crónicas y fotografías de lo vivido, como la colaboración económica que hace posible su sostenimiento. A todos ellos, muchas gracias en esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que nos invita a hablar con el corazón. Y precisamente en uno de los medios de comunicación diocesanos, en la revista Diocesana Comunidade, que está ya en las parroquias, encontramos la carta mensual de nuestro obispo, la carta mensual de Monseñor Lemos Montanet a los fieles de la diócesis. Este mes nos habla de una diócesis eminentemente mariana, que a lo largo del año pues vive distintos momentos singulares de devoción a la Virgen, uno de ellos en este mes de mayo. Todos sabemos que nos encontramos viviendo una experiencia sinodal en nuestra diócesis y en toda la Iglesia Universal, y en estos momentos nos llega un deseo del Papa de que esta realidad sinodal se viva impregnada de oración. El Papa Francisco nos pide que dediquemos el día 31 de este mes de mayo, memoria litúrgica de la Visitación de la Virgen, a rezar de manera especial por la Asamblea Sinodal que se celebrará el próximo mes de octubre. Nos pide que pongamos los trabajos del Sínodo de los Obispos bajo la protección de María, sugiriendo que se convoque al pueblo en un santuario de especial devoción para toda la diócesis y allí se rece el rosario dándole ese sentido particular. El Sínodo de los Obispos, nos dice Monseñor Lemos Montanet, lo sentimos como muy cerca, porque cuando estábamos concluyendo nuestro sínodo diocesano, el Papa nos invitaba a participar en el sínodo universal. En este sentido, se nos invita a acoger esa invitación del Papa y a reservar el día 31 de mayo para encontrarnos a las 12 de la mañana, en este caso en el Santuario de los Milagros, en el Santuario de la Virgen de los Milagros. A las 12 de la mañana, el 31 de mayo, rezaremos el rosario por esta intención que nos pide el Papa Francisco. Recordamos también que este fin de semana continúan los actos del 19 centenario de Santa Mariña, en Santa Mariña de Augas Santas. Comienzan las undécimas jornadas de estudios de Santa Mariña en el Salón de Actos del Fogardo Mayor de Allariz a las 10 de la mañana, con distintas conferencias, una sobre las actas de los mártires a la luz del derecho romano por don Luis Manuel Cuña Ramos, canónigo archivero de la Catedral de Ourense y delegado episcopal de Patrimonio. También una conferencia sobre la puesta en valor del Museo Parroquial por don Francisco Javier Pérez, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Vigo. Y la conferencia con el tema Bibliografía y Escrito sobre Santa Mariña por don José Ramón Seara, presidente de la Asociación de Estudios de Santa Mariña. Por la noche habrá un momento de encuentro también parroquial, de manera especial, con una fiesta con el grupo Talismán Recanteiro Marcos de la TVG. El domingo también fiesta de la Ascensión a las 11 de la mañana, la obra Vida y Martirio de Santa Mariña por jóvenes de la parroquia en el atrio de la iglesia, procesión y bendición de los campos y también la misa solemne. Y por la tarde la actuación del grupo de música medieval Antigua Buxus Ensemble en la iglesia. Recordamos además otros avisos parroquiales que nos llegan a veces para El Espejo y que les trasladamos y les invitamos siempre a descubrir esa información ampliada en las páginas web parroquiales. Es el caso de la novena y fiesta de Santa Rita en la parroquia de San Miguel de Melias, en Barra de Miño, que se está celebrando y cuya fiesta litúrgica es el día 22, lunes. Y también un aviso que pueden encontrar en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com, como es el campamento Monagos de Galicia en Portodosón, que se celebrará del 10 al 14 de julio para niños y y jóvenes de entre 9 y 15 años. Está disponible ya, el plazo de inscripción está abierto. Quien quiera puede apuntarse para monaguillos y para jóvenes de las parroquias. Así que ya lo saben, campamento en Porto do Son, un año más, casi 20 ya, de esta iniciativa.
El domingo, en la fiesta de la Ascensión, se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es un buen momento para agradecer tantas posibilidades que ofrecen los medios y las nuevas tecnologías a la hora de comunicar las cosas y vivirlas prácticamente en tiempo real. Pero es también momento para invitar a la responsabilidad de los comunicadores y una llamada a la formación y a la exigencia de los receptores para no tragar sin más todo lo que llega, que es mucho y frecuentemente con fines muy interesados. Los medios de comunicación son necesarios y hoy no seríamos capaces de vivir sin ellos, pero el poder que ellos saben que tienen puede convertirse en un arma de manipulación al servicio de intereses sin ética ni escrúpulos. En las facultades se enseña la ética profesional y se invita a la objetividad en el relato de las noticias e informaciones, pero esta objetividad desaparece muchas veces cuando hay intereses económicos o de otro tipo. Los medios tienen un gran poder y por ello los profesionales de dichos medios deben buscar la honradez y la responsabilidad en su trabajo. Felicitamos a todos los medios de comunicación y a sus trabajadores, al tiempo que les agradecemos su servicio que prestan a la Iglesia con su trabajo honrado. Desde la delegación del Obispado les ofrecemos nuestra disponibilidad y colaboración porque juntos podremos hacer las cosas mejor y servir con mayor eficacia. Ciencia a la sociedad.
Continuamos en El Espejo en esta tarde de viernes, que vamos a dedicar de manera especial a hablar de una realidad en nuestra diócesis, en el futuro de nuestra iglesia, en la organización pastoral de nuestra iglesia, como son las unidades de atención parroquial. Nos acompaña para ello el vicario pastoral de la diócesis, don Francisco Pernas. Moi boa tarde.
Boa tarde, Cristina.
Dicíamos que imos a chegar hoxe esta realidade, os ointes temos falado dela en distintas ocasións, cando hai nomeamentos, cando se constitúe algunha destas unidades, pero imos aproveitar para profundizar un pouco en como está a ser esa experiencia e comenzamos explicándolle aos ointes en que consisten.
As unidades de atención parroquial nacen como unha resposta a unha situación que vive a Igrexa, de escasez de clero, de descenso de fieles, que non se pode olvidar que unha parroquia necesita un número determinado de servicios e de ministerios para poder funcionar, non solamente do cura, que evidentemente é esencial. O que máis se ve, indudablemente, é que determinadas parroquias cercanas que teñen unhas certas características comuns son atendidas pastoralmente como se fose unha sola, inda que todas conserven a súa identidade de parroquias, os seus sellos, os seus bienes, o seu patrimonio, o seu archivo, todo. Pero son atendidas, evidentemente, por un mismo sacerdote. E o importante non é solamente o externo, que é o que vemos, que son parroquias que funcionan cun cura solo, senón que é o estilo de pastoral que hai que implantar, ya que é un sacerdote o que ten que acompañar un equipo de laicos que o axude a levar as tareas nas diferentes parroquias, porque por moi super sacerdote que sea, un sacerdote cinco parroquias non as dá atendido ben. Entonces necesita un equipo de laicos que o acompañen para labores de catequese, de formación, administrativas, atención ao templo, apertura dos templos, ali donde sea posible, e ese é o que se pretende que as unidades de atención parroquial.
Isto é algo que sempre houbo, sempre pois nas nosas parroquias houbo persoas que dedicaron o seu tempo e o seu esforzo a que todo funcionase ben, pero mellor o camiño hoxendía, dado que o párroco pois non pode ter esa presencia tan constante ou estar tan ligado como estaba hai anos a unha parroquia, o que se busca mellor é que se asuman tamén máis responsabilidades, é dicir, sempre se estivo aí, sempre se axudou, pero agora hai que tomar tamén un pouco as rendas.
Asumir máis responsabilidades e asumirlas corresponsablemente, é dicir, non solamente eu buto unha mão e acabouse, senón que eu buto unha mão e estou traballando por a Igrexa con outras parroquias, e sempre dentro desas unidades de atención parroquial hai unha parroquia ou, en algún caso, dúas que son de referencia. En esas parroquias terán que ir xurdindo, a medida en que haxa medios e posibilidades, centros de atención pastoral, é dicir, non solamente o culto, que había dunha parroquia moito máis que o culto, é a formación dos cristianos en todas as etapas da súa vida, é a atención caritativo social, e todo eso pois hai a administración, e todo eso pois hai que ir levando conxuntamente, non? Inda que cada parroquia administrativamente siga sendo parroquia, pero evidentemente o traballo ten que ser máis en comunión uns cos outros e coordinándose. Por exemplo, a hora de marcar os lugares de referencia de culto, a hora de marcar pois onde vai ser a catequesis, a hora de marcar onde se reúnen os grupos, a hora de crear un consello de pastoral, pois son accións que hai que ir facendo conxuntamente e que requieren un nobre estilo de vida, non? Donde sacerdote preside unha comunidade, un equipo formado por laicos, e se hai personas de vida consagrado ou religiosos, pois tamén forman parte dese equipo, non?
Isto supón un proceso de adaptación, digamos que pasamos ao mellor desa idea que tiñamos de que eu teño a miña catequese na miña parroquia, teño todas as celebracións na miña parroquia, o domingo a misa, pois requiro mellor se a miña parroquia non é a parroquia de referencia desa unidade de atención parroquial, un proceso de adaptación, pero tamén é importante que non perdamos de vista porque se fai, é dicir, a riqueza que ten a catequese se na miña parroquia hai dous nenos, pois non é a que se pode sacar pois de facelo de outra maneira. Hai que pensar tamén un pouco nos beneficios que con todo isto obtenemos.
Sí, hoxe falase moito de sinodalidade, de conversión personal e pastoral, e certamente este é un cambio de mentalidade, non? Temos que abrirnos a unha situación nova e a unha realidade nova. E ninguna parroquia perde, nin é máis importante que a outra, nin eu que non salgo da miña, porque si falamos da catequesis, claro, dous nenos é moi pobre, non? Pero pensemos nunha celebración da Eucaristía con cinco personas, donde naide pois ten vista suficiente para ler ou non participa nin nas lecturas, nin na preparación das vestiduras, nin no mantenimiento do templo. Esa parroquia é unha parroquia morta, aínda que funcione como tal parroquia, teña o nombre, teña o seu patrón, non? Entón, teremos que ver como xuntándonos ao mellor dúas parroquias ou tres, pois temos unhas celebracións máis vivas, máis participativas, poderemos las ter con máis sosiega e máis paz, non misas a correr para andar o cura dun lado para outro, que vamos, parecemos a veces pilotos de rally máis que outra cousa, non? Entonces eso irá lle dando outra vida ás nosas comunidades parroquiales, pero claro, eso requiere que tanto os sacerdotes como os laicos nos mentalicemos da necesidade de traballar xuntos e de organizarnos para movernos dun sitio a outro. Igual nunha parroquia hai xente que non se pode mover porque non ten medio de transporte, pero seguro que hai veciños que o fan, e o mesmo que lle presten un servicio, pois para ir ao supermercado ou á farmacia, pois tamén poden prestar o servicio domingo para ir á Eucaristía á parroquia do lado, que queda pois a 3, 2 kilómetros de distancia,
¿eh? Estamos a falar do caso de parroquias pois do mundo rural ou parroquias que nas que hai un acentuado despoboamento. Isto non deixa de ser sintomático de algo que non afecta exclusivamente á Igrexa, é dicir, eso ve se vives nas nosas parroquias, pero é a realidade tamén das nosas aldeas. E moitas veces, o que hoxe en día pois non se poida ter ese sacerdote que vai aí, o fai todo aí e despois marcha, e que nos teñamos o mellor que desplazar, mover, tamén nos axuda noutros ámbitos da vida. É dicir, antes pois atopábamonos os domingos, hai 30 anos atopábamonos cos veciños, era un momento de socialización tamén, ou ir á misa, de estar xuntos. Hoxe en día nesa aldea onde hai moitos menos veciños, tamén o mellor ese acudir a Eucaristías de referencia, ese atoparnos cos veciños da aldea do lado, ou facer un pouco grupo, digamos, todos xuntos, tamén é unha axuda.
Indudablemente a Igrexa, a liturgia, todas as actividades que realiza teñen un papel de socialización das persoas, decir, moita xentiña das nosas aldeas, dos nosos lugares, pois se non se xuntan no templo parroquial ou na iglesia, pois non se ve cos veciños do outro lado, porque cada un andan as súas cousas, están moi distantes unhos dos outros, non? Entonces eso si é un papel moi importante da vida da nosa igrexa, non? Pero tamén é unha maneira de dignificar a vida litúrgica das nosas parroquias, e logo pois de posibilitar garantizar entre todos que as cousas se fagan con paz e con sosiego, sobre todo aquelas cousas que hai que garantizar, non? Garantizar a festa do patrón en cada parroquia, pois home, eso temos que garantizalo, pero as outras terán que comprender que o sacerdote ese día pois ten que priorizar esa, e o mellor pois cambiar cousas nas outras. O mismo pasa pois cando fallece un miembro da comunidade ou se celebra un sacramento dos poucos que pode haber, porque no noso mundo rural pois nacementos non hai moitos, a bodas tampouco, pero cualquier sacramento que se celebre un feligrés da parroquia pois ten que telo na súa parroquia, e os demais teñen que entender que teñen que axudar o sacerdote a facilitarlle que podía realizalo.
Estamos a falar do proceso de adaptación que require para todos nós, como feis, como feligreses, como pois membros das nosas parroquias, o proceso de adaptación que ten todo este tema das unidades de atención parroquial e do futuro pastoral da nosa igrexa. Tamén é un proceso de adaptación para os sacerdotes. Imagino que como vicario pastoral, pois tamén, e como sacerdote, como párroco, tamén para os sacerdotes require pois un cambio de hábitos, de mentalidade, e bueno, un avance tamén nesa sinodalidade.
Sí, nos temos que facer unha conversión moi profunda, porque a maior parte dos sacerdotes pois pasamos xa dos 60 para arriba, non? Entonces, na nosa mentalidade é atender unha parroquia, dúas, tres, pois bueno, dalas atendido, pero cando ter 10, 11, 12 ou 20, como ten algún compañeiro, pois dices tú, como pode atender todo isto? É imposible, non? Entonces, aí temos que ver pois como imos organizando os cultos, como imos organizando as celebracións, e logo tamén temos as normas da Iglesia que temos que respetarlas, que non están aí por ser normas e complicarnos a vida, non? Se un sacerdote se nos dice que non podemos ter máis de tres misas, non é un capricho. É porque celebrar unha Eucaristía requiere tempo, requiere sosiega, requiere unhas disposicións tanto físicas como mentales como espirituales. Se andamos a correr de un lado para outro, anda a veces máis preocupado por chegar que por celebrar ou facer ben o que está facendo, non? Entonces eso requiere pues que todos, tamén os sacerdotes, cambiemos a nosa mentalidade, nos acerquemos ao pueblo, falemos e tamén cuidemos a nosa presencia non só os domingos, senón todos os días da semana, pues naquelas parroquias as que o domingo ao mellor non podemos ir, non? É que ao mellor pois hoxe que a maior parte dos nosos pueblos son jubilados, pues podemos ter a Eucaristía un día de semana, que non é o mesmo que a misa do domingo, evidentemente, pero podemos vernos, encontrarnos, rezar xuntos. E tamén os laicos poden facer moitas cousas nas nosas comunidades, por exemplo, nunha novena, pois o sacerdote non pode ir todos os días, pois pódense ter as oracións da novena, podes abrir a iglesia para que un veciño vá a visitala, podes rezar o rosario, hai moitas cousas que se poden facer, inda que sea sin a presencia do sacerdote, non? E priorizar, pois, que o sacerdote fagamos aquilo que é imprescindible que fagamos, como é a celebración dos sacramentos.
Pois xa o saben, ademais é un tema tan transversal que poderíamos seguir falando nos próximos minutos tamén da importancia das vocacións e de que nas nosas parroquias, nas nosas familias, coidemos tamén as vocacións e sexamos de algún xeito partícipes do futuro da nosa Igrexa, é dicir, que nós mesmos pois facilitemos ou plantexemos a vocación como unha opción máis na vida dos nosos mozos. É un tema que falamos a veces e que nos parece tamén importante, que eu cando falamos pois da Organización Pastoral da Diocese sempre me ven a mente.
Sí, estos son solucións, digamos, conjunturales, non? O importante é que promovamos na nosa vida a vocación á vida cristiana, a vocación laical, e aí surdirán tamén as vocacións á vida sacerdotal que necesitamos, non? Todo o mundo pois dice, manden un cura, claro, mandamos un cura, pero non nos hai. Podemos preguntarnos nas nosas parroquias se hai crisis de vocación, non será que hai crisis de vida e crisis de fé nas nosas parroquias tamén, non? Entonces, ao mellor, se promovemos máis a fé, máis o sentido comunitario, máis a vivencia festiva da nosa fé, pois indudablemente xurdirán tamén as vocacións que a Iglesia necesita.
Estamos a falar con don Francisco Pernas, vicario de pastoral da Diocese de Ourense, e falábamos de sinodalidade, e antes de despedirnos queremos aproveitar tamén a súa presenza hoxe aquí no Espello da Diocese, na cadena COPE, para convocar a xente, para falarles dunha cita especial que temos o vindeiro 31 de maio.
Sí, sabe a xente que, bueno, terminou o noso sínodo, o señor obispo acaba de entregarnos as constitucións sinodales, para a Iglesia estamos vivindo un proceso de sinodal na Iglesia Universal, non? Tuvemos a fase diocesana, a fase nacional, a fase continental, e para octubre comeza a Asamblea Universal do Sínodo dos Obispos, non? Entonces, desde o Santo Padre, pois, convócanos o día 31 de maio a toda a Iglesia a rezar un rosario, pois, por o fruto da Asamblea Sinodal, non? Na nosa diócesi, pois, celebraremos no Santuario dos Milagros ás 12 da mañá, e invitamos pois a todas aquelas persoas que poidan, e ali nos sumaremos os arciprestes, vicearciprestes e delegados e o señor obispo, pois a asamblea de arciprestes pois será nos Milagros, faremos ese paréntesis nos nosos traballos pastorales para unirnos a toda a Iglesia a rezar o rosario, non? Por tanto, todo aquel que podía, pois que se acerque aos Milagros o día 31 ás 12, que nos acompañe nesta oración.
Pois xa o saben, o mércores día 31 de maio ás 12 da mañá no Santuario dos Milagres, esa cita especial a que nos chama o Papa Francisco, a que nos chama tamén o noso obispo concretando nese lugar, nese Santuario dos Milagres, e quen poida que se una, convidados dende aquí, lembrárémolo tamén aquí no Espello da Diocese. Moitas gracias, don Francisco Pernas, por acompañarnos.
Moitas gracias a ti e animarnos todos a seguir traballando.
Seguimos ahora en el espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí con María.
Nuevo Minuto JMJ y un minuto hoy pues para las curiosidades. Y es que la semana pasada celebrábamos el Día de Nuestra Señora de Fátima y, como no, los jóvenes ourensanos pues teníamos puesta nuestra mirada también en ese santuario de Portugal, que será uno de los puntos que visitaremos, donde nos encontraremos y donde rezaremos en nuestra peregrinación a Lisboa en los días previos, en los días en las diócesis, cuando estaremos en esa diócesis de Leiria Fátima. Y precisamente coincidiendo con esta festividad de Nuestra Señora de Fátima, la web de la Jornada Mundial de la Juventud, lisboa2023.org, pues estrenaba una noticia en la que nos cuenta pues un montón de curiosidades sobre este santuario que visitaremos en los días previos. Y nada, invitar a todos los jóvenes y también a los no tan jóvenes a que accedan a esta noticia en la web oficial y que pues descubran todas esas curiosidades de ese santuario que a lo mejor no es tan conocido como pensábamos.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Lo hacemos ahora acompañando a las familias. Está con nosotros María Jones del Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay un término que seguramente ya le suene de esta sección y en el que vamos a profundizar hoy, que es el de la parentalidad positiva, María.
Como ya hemos comentado en más de una ocasión, ser padre o madre es una tarea muy complicada que nadie nos enseña a desempeñar con éxito. Es decir, cuando una persona descubre, por ejemplo, que su vocación es la medicina, inmediatamente sabe qué ha de hacer y cómo ha de actuar para llegar a convertirse en un gran médico, matricularse en la carrera y estudiar durante 6 años para después, tras 2 años de residencia, obtener la especialización que desea. Sin embargo, ¿alguien sabe qué hacer o cómo debe actuar para llegar a ser un buen padre o madre? No existen ni grados ni másteres en parentalidad en los que podamos matricularnos. No disponemos de espacios en los que sea posible hacer las prácticas y las alternativas que se nos presentan para realizar esta labor son tantas y tan diferentes entre sí que ¿cómo podríamos elegir especialidad? En los últimos años, un nuevo modelo llamado parentalidad positiva parece estar cobrando fuerza entre los profesionales que trabajan con la infancia, la adolescencia y las familias. ¿Pero en qué consiste este estilo educativo? Veámoslo. La parentalidad positiva es un modelo de educación y control parental basado en el afecto y la comunicación, un modelo en el que la violencia y el castigo físico no tienen cabida. Los padres que optan por ejercer la parentalidad positiva ofrecen a sus hijos cuidados, apoyo, orientación y estimulación. La parentalidad positiva les exige que acompañen y se impliquen en la vida cotidiana de los niños y adolescentes y además reconoce la importancia de establecer límites y normas al tiempo que se favorece la participación activa de los hijos en los procesos de toma de decisiones, adquisición de responsabilidades y resolución de conflictos.
Pues ya lo saben, es importante que accedamos a estas herramientas de formación que nos ofrece también además el Instituto de Familia. Saben que siempre en estas secciones les ofrecemos información sobre programas para formar a padres y madres, en este caso, en parentalidad positiva. Tenemos el programa Quiero que te quiero del Instituto de Familia. Y María, es importante también, como decíamos, que se acceda a estas oportunidades de formación porque para casi cualquier cosa que tenemos que hacer hoy en día, hasta para hacer la declaración de la renta, nos formamos, nos informamos, buscamos herramientas y muchas veces para algo tan importante para nuestro bienestar como es el ser padres, vamos un poco más a lo improvisado.
Bueno, es normal, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo no teníamos a dónde recurrir. Entonces, pues muchas veces no recurrimos a este tipo de herramientas porque tampoco sabemos que nos las ofrezcan y menos gratuitamente. Nosotros pensamos que si están ahí no perdemos nada por mirarlas y a lo mejor pues sacamos algo útil o que nos valga con nuestros hijos, y esa es la idea.
Ya lo saben, puertas abiertas en el Instituto de Familia para que aprovechen estas herramientas, como decimos, gratuitas, un programa gratuito para formar a padres y madres en parentalidad positiva. Más información 988 37 46 46 o en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.